Hay dos puntos que yo resalto mucho respecto del fallo de ayer, que lo de ayer fue un extracto, pero hay dos cosas que son muy importantes. Una de las cuestiones que nosotros marcamos en conjunto con el doctor Palavecino, que es el otro colega con el que llevamos la querella, lo que marcábamos fue, bueno, hay que creerle a los mapuches. Cuando los mapuches dicen, sufrimos violencia, hay que creerle, porque hasta ahora veníamos en procesos donde la justicia rionegrina no le creía directamente. Ustedes imagínense que el crimen de Elías Garay y el intento de homicidio, que el tribunal lo calificó homicidio en grado de tentativa a Gonzalo Cabrera, se dio en el marco de un conflicto donde la justicia rionegrina le había impuesto medidas cautelares a una comunidad mapuche de no ingreso ni de alimentos ni de abrigos.
O un asedio, imagínense, digamos.
Claro, o sea, pero aparte, condiciones incompatibles con la vida directamente en plena montaña. Yo no sé si ustedes conocen o no la zona, pero es en montaña, es arriba, hace frío siempre, y bueno, y la prohibición del ingreso de alimentos también condiciona el desarrollo de la vida, ¿no? Uh-huh. Pero una de las cosas que planteábamos nosotros en nuestros alegatos es que había que, de una vez por todas, darle prioridad al derecho básico fundamental de todas las personas, que es el derecho a la vida. El derecho a la vida. A partir de ahí, nosotros podemos empezar a estructurar otro tipo de derechos. Pero si no tenemos el básico, que es el derecho a la vida, no podemos pensar en otras cuestiones. Y acá, la comunidad, cuando sucede el hecho violento por parte de Feisber y Ravasio, estaba ya condicionada por la justicia. Estaba condicionada por la justicia porque no le creyó. Tenía dos retenes policiales, uno de la policía común, llamémosle, y otro del CODER. Digo, Feisber y Ravasio pudieron ingresaron con un permiso. Entonces, toda esta condición, era un lugar muy aislado, donde no había nadie. A mí como abogada me tocó, y yo además llevo la defensa de la que entré en el legajo de la usurpación. Incluso antes de este hecho me tocó ir, y la verdad que daba hasta miedo dejar el auto a la vera de la ruta, porque no pasaba nadie, solo la policía, y la policía estaba a 5 kilómetros, o sea, era un camino donde no pasaba nadie, excepto quienes estaban autorizados.
Estaban los dos retenes policiales en el marco de este asedio a la comunidad que genera el caldo de cultivo para el asesinato, pero ellos pueden pasar.
Ellos pueden pasar porque ellos tenían una orden e incluso de la ministra de Seguridad.
Pero es una zona liberada, esa es la pregunta. ¿Fue una zona liberada para que esto ocurra?
No puedo decirte si fue una zona liberada. Yo lo que te puedo decir son los hechos y las cosas que están probadas en el expediente. Y lo que está probado en el expediente es que ellos ingresaron con autorización y que otras personas que vivían en Cuesta del Ternero tenían también ese permiso para ingresar. Que las personas se registraban, obviamente si eras mapuche no podías ingresar, excepto que vivieras, por ejemplo, hay una comunidad lindera y bueno, el tema era así, todos los que ingresaban estaban controlados por la policía, eso es tal cual. Después si vos me hablás de zonas liberadas o no liberadas, no te puedo decir eso, sí te puedo decir que Feisber y Ravasio, que entraron con un arma, que nadie le revisó el auto, que entraban habitualmente, que saludaron a los policías, que dijeron que iban a trabajar y fueron a matar. O sea, todas esas cosas sí sucedieron, ¿viste? Y eso sí está probado, y eso se tuvo por probado en el proceso, en el juicio.
Tu defendido sobrevivió al intento de asesinato, me refiero a Cabrera.
Representado.
Tu representado, sí.
Claro, no está siendo acusado de nada, por
está
eso
bien.
No es defendido.
Bien, vale la aclaración. Hay un comentario parcial, quería que me cuentes también el detalle sobre él, porque también es parte de lo que aconteció, el asesinato de Elías Garay, pero también casi herido de muerte quedó Cabrera, que finalmente pudo sobrevivir. Es impactante la foto que hay en página 12, no sé si la viste, donde está ingresando Gonzalo Cabrera, me imagino que es ahí al tribunal, el sobreviviente
sí,
de pie.
Es la foto que me hablas.
Sí, me
la
pone a mí la piel de gallina.
Bueno, también, ya que estamos, le quiero dar los créditos, porque la verdad que es enorme el trabajo crónico fotográfico que hace Denalí de Graaf. Él es el autor de esa foto, es impresionante. Él es el autor de esa foto y de muchas fotos que se publican en relación a Cuesta del Ternero. Si lo quieren buscar, es enorme el trabajo que hace realmente.
Reitera el nombre.
Denalí de Graaf. Sí, esa foto es impactante, es muy fuerte. y es el momento en donde Gonzalo entra, después de... Gonzalo no pudo participar en todo el debate, digamos. Fue como testigo, y cuando fue como testigo tuvimos que pedir que salgan los ahora condenados por homicidio de la sala y que estén en una sala contigua. Porque la verdad es que Gonzalo tenía muchísimo temor. Yo una semana antes de que iniciara el juicio tuve que interponer un habeas corpus en Chubut para que se lo proteja, porque la verdad es que es una persona que ha sufrido mucho, que ha sufrido mucha violencia policial, que ha sufrido, bueno, que vio morir a su compañero, su amigo, ahí, que tuvo que sobrevivir. Gonzalo, desde el lugar de hecho hasta que es llevado hasta a una ambulancia, él hacía dos o tres pasos y se caía, digo, dos tiros en el abdomen, y esos dos tiros le hicieron 6 perforaciones a los intestinos, porque, bueno, por la forma en donde fue y por el lugar donde fue, ahí están todos los intestinos, y las balas atravesaron varias paredes del intestino. Bueno, tiene 6 perforaciones en los intestinos por esos dos tiros que recibió. Esto concluyó tanto el perito forense del Poder Judicial como el perito experto que trajo la defensa. Ambos concluyeron en que el periodo de sobrevida que tuvo Elías Garay fue de instantes, porque en menos de un minuto perdió muchísima sangre por cómo fueron, bueno, cómo se encontró la disposición de los disparos y demás. Y en el caso de Gonzalo, si bien él tuvo una sobrevida y logró ser atendido a tiempo, ¿no? Si no hubiese sido atendido a tiempo también, hoy estaríamos hablando de 2 homicidios, pero bueno, tuvo en riesgo su vida por las heridas, uno, y la pérdida de sangre, y la otra por la zona donde fue, que bueno, es una zona donde se puede generar una contaminación. La verdad es que la foto de Gonzalo y el testimonio de Gonzalo, así como el testimonio de Alejandro, que fue otro de los testigos presenciales, fue muy fuerte y fue muy valiente.
¿Cuánta pena se le solicitó a cada uno de estos sicarios, dice él?
Bueno, nosotros, como en realidad el pedido era de condena en los mismos términos para ambos, porque consideramos que hubo una actuación conjunta de ellos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que estuvieron de acuerdo, que lo hicieron, que lo ejecutaron, que no podría haber ejecutado uno sin el otro. Nosotros consideramos que ambos son culpables por el delito doloso, con intención.
Para especificar, uno de ellos fue el que disparó en realidad.
Uno disparó,
pero en realidad los dos tenían la misma intención cuando ingresaron. Eso es lo que estoy entendiendo. Que
nosotros decimos que Paceberg, que es el que no llevaba el arma, es el que daba la orden.
Claro.
Es el que llevaba la... Incluso Nadia Silvera lo dice muy claro. Era notorio que Paceberg era el que llevaba la voz de mando.
Claro, y el otro era el ejecutor.
El otro era el ejecutor. Uh-huh. Incluso la policía, cuando lo registra a Paceberg, una de las cosas que llamó la atención y que el testimonio se dio ahí en el debate, es que el policía dice, me deletreó, como yo no sabía escribir su apellido, me deletreó su apellido en forma militar. O sea, él era el que tenía el mando, y él era el que, incluso en una parte del alegato, yo explico que Paceberg se pone adelante y pone la mano como atajando a que nadie le saque el arma a Ravacio, para que Ravacio tenga efectivamente un tiro limpio.
Eso no lo entendí de la descripción. ¿En qué significa? Digamos, ¿había más gente? ¿Por qué levanta la mano?
En realidad eran los que estaban, ¿sí? Estaba Gonzalo, Alejandro, Elías y Nadia. Estaban ellos, y estaba enfrente, digamos, Ravacio y Paceberg. Claro. Gonzalo intenta, de alguna manera, acercarse para sacarle el arma o para bajarle el arma.
Y Paceberg Ravacio, es el que lo detiene como imponiendo, claro, su presencia con igual, la mano, ¿no?
Claro, igual Gonzalo nunca llega a Ravacio, claro, recibe los impactos de bala antes. pero Faber era como que el que lo escudaba, digamos, para que tenga un tiro limpio, porque el otro estaba en posición de disparo.
Claro.
Todo el tiempo estuvo en posición de disparo.
Y volviendo a la pena, que eso es lo que quería redondear para
ahí
ambos.
Están.
¿Cuántos
nosotros como el tribunal dividió, digamos, el fallo entre la pena que le, o sea, entre la calificación que le da a Ravasio y la calificación que le da a Faber? Nosotros ahora, en esta etapa de proceso, que es el proceso de cesura, se le llama, que es cuando se cierra y se fija la etapa de la pena, nosotros tenemos que pedir una pena diferenciada porque el tribunal falló en estas características, ¿no? Entonces, para Ravasio vamos a seguir pidiendo lo que pedimos en un principio, que fueron 12 años, y para Faber estamos analizando, obviamente, pedir los máximos de la pena, que son en el modo culposo, digamos, pero es homicidio y homicidio en grado de tentativa, claro, ambos agravados por el uso de arma de fuego.
Claro.
En eso nosotros estamos recaudando toda la prueba necesaria para pedir el máximo del monto de la pena que se le puede dar.
¿Qué es cuánto?
Y 12. Eso lo estamos analizando. Ah. Lo vamos a plantear, tenemos todavía 5 días para seguir aportando pruebas y tenemos que después se va a fijar una audiencia que la va a fijar la oficina judicial y en esa audiencia se van a pedir los montos de la pena.